Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días y bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Hoy miércoles 7 de diciembre, día de velitas, 11:40 de la mañana. Luis Francisco, muy buenos días.
Juanita, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes. Pues un gusto estar aquí desde luego con toda la información.
Claro que sí, Luis Francisco. Comencemos entonces con algunos de los temas para hoy. Cuénteme, ¿qué tenemos para esta emisión especial de este Día de Velitas?
Bueno, pues Juanita, tenemos que estudiantes de medicina de la Universidad de Manizales pues entraron en paro debido a lo que pues ellos consideran una alza excesiva en las matrículas. También hay denuncias de acoso. El Deportivo Pereira también pues juega hoy a las 7 de la noche la final de la Liga Betplay del segundo semestre contra el Independiente Medellín en la final precisamente de este importante torneo. Y también la Defensoría, que reporta 199 personas que han sido asesinadas, que corresponden a líderes sociales en Colombia este año.
Bueno, también saludemos de una vez a Marta. Marta, buenos días.
Juanita, muy buenos días, Luis Francisco, Fernando Alonso, si nos acompaña por acá. A todos los oyentes, pues una feliz Navidad, un feliz día del alumbrado a la Virgen, porque como dijo un sacerdote el pasado domingo, no es el día de las velitas porque uno no le celebra el día de una velita, es el día de la Virgen. Entonces, por lo tanto, debemos como hacer ese homenaje es a la Virgen.
Bueno, oyentes, en el clima nos encontramos a 19 grados centígrados, hasta ahora 11:41 de la mañana, y según nos dice el pronóstico, esta sería la temperatura máxima a la que llegaríamos durante este miércoles 7 de diciembre. Vemos acá el pronóstico del clima para horas de la tarde, muy pendientes, y al mediodía pues tenemos una probabilidad de lluvia, luego de las 2 de la tarde, media alta, que se puede extender incluso hasta las 4 o 5 de la tarde. A probabilidad de una tormenta fuerte en horas de la noche, una lluvia constante, de pronto un aguacero luego de las 9 de la noche, y una probabilidad constante de lluvia desde las 6 de la tarde. Parece ser un día lluvioso, con lluvia intermitente, incluso con una lluvia más fuerte en horas de la noche. Entonces, pues les recomiendo que si van a salir a ver el alumbrado o a celebrar, como dice Marta, el Día de la Virgen, pues entonces saquen el paraguas.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento con respecto al tráfico que observamos que en la bajada desde la Universidad Autónoma hacia la Glorieta de los Cedros se tiene en ese momento tráfico vehicular pesado. Ahí, digamos, de alguna manera está demorada precisamente la movilidad en esa zona. Lo mismo que en la Kevin Ángel desde el Mirador de Piamonte, inclusive precisamente allí pasando por la parte baja del barrio Peralonso y allí la Glorieta de los Héroes, el punto de pronto más complicado que tenemos en ese momento en la movilidad en Manizales. Si observamos la paralela, en términos generales está bien, aunque allí en la confa de las 50 siempre se forma un poquito de congestión, pero pues se pasa rápido realmente, no hay digamos allí un gran problema. La Santander también allí al frente del centro comercial Cable Plaza, en dirección hacia el centro, también tiene en ese momento un poco de congestión. No es demasiado, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Un punto que sí está un poco complicado en ese momento es allí en Las Palmas, también en la Santander, en dirección hacia el cable. Es una fila que se extiende inclusive hasta el sector del Triángulo. Es otro punto, desde luego, que tiene en ese momento algunas complicaciones. Y tenemos también trancón en la parte, en el barrio San Jorge, y su empalme con la calle 51 que asciende hacia la avenida Santander. Allí se observa pues la línea roja también, que muestra lentitud en el tráfico. Pasa algo similar allí en la clínica de la Presentación, dirección hacia el centro. Así que bueno, esos son los puntos más complejos en este momento en el tráfico en Manizales, que suele ser un poco más difícil también después de las 12 del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, en nuestro portal web de lapatria.com tenemos el anuncio de quién será la nueva directora de BIOS, la manizaleña Paula Marcela Arias. Tras la salida de Miguel Trujillo Londoño a finales de octubre de este año, quien renunció para aspirar a la alcaldía de Manizales, pues llega esta manizaleña Paula Marcela Arias tras estar casi 30 años trabajando en Bogotá. Ella es ingeniera industrial y vuelve entonces para liderar el Centro de Desarrollo Tecnológico que hace 9 años ayudó a crear el Centro de Bioinformática y Biología Computacional BIOS. Algunos de los cargos que tiene alguna experiencia es en planeación y gerencia en los sectores de salud, ciencia, tecnología, educación, transporte, desarrollo urbano y gestión de proyectos. Desde hace 15 años, ella ha ocupado diferentes cargos directivos en entidades de primer nivel como Colciencias, Universidad Nacional, Cosubsidio, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Fondo Nacional del Ahorro y también la SAP. Sobre el plan de trabajo que tiene para su dirección, pues dice que quiere continuar con el plan estratégico de ventas de servicios y convocatorias como fuentes de ingreso, además que estas contribuyan a la transformación del sector empresarial de la región. Escuchemos lo que dice Paula Marcela.
Pues mira, yo creo que son como varias cosas en el plan que llegarían nuevos. La primera es una mirada que sin dejar de ser científica sea un poquito más comercial. Sí. Es decir, ya usar esas capacidades que se han ido construyendo hacia el desarrollo de productos y servicios estandarizados sin dejar los trabajos que se hacen por encargo o digamos específicos para los distintos aliados. Empezar a buscar una estandarización de productos que podamos llevar al mercado de manera más rápida y que nos permitan ese flujo de negocios. Lo segundo, la búsqueda de firma con aliados internacionales que nos puedan completar el portafolio de productos y servicios con productos y servicios que ya vengan de empresas consolidadas de alto el reconocimiento en el ámbito mundial, no solamente en centros de investigación y desarrollo, sino empresas comerciales que ofrezcan productos de alto valor en procesamiento de datos y de quienes nosotros podamos ser aliados y operadores locales. Y eso seguramente nos va a permitir pues ampliar la oferta para la región. Eso lo vamos a encontrar en el ámbito de negocios, pero sin duda no podemos perder de vista que la principal, digamos, tarea y la principal razón por la cual se crea el centro y el Estado pone recursos ahí es porque tiene una función fundamental de agregar valor y ayudar a crecer las capacidades del país en el desarrollo de sus propios productos, servicios, desarrollo e investigación en el ámbito de la universidad y de tecnología.
La voz del día.
Pues muy bien, y a esta hora, las 11:46, 11:47, tenemos el gusto de saludar a Aureliano Durán, quien es el encargado de la responsabilidad social empresarial en la industria licorera de Caldas. Aureliano lleva cerca de 15 años precisamente en la empresa trabajando en todos estos temas. Pues bueno, un gusto saludarlo, Aureliano, buenos días.
Buenos días a todos, un placer también estar acá con ustedes y compartirles que hemos venido realizando acá en la industria licorera de Caldas en función de la sostenibilidad ambiental nuestra, que va enfocada realmente en el tema del desarrollo de nuestra región.
Pues muy bien, cuando se habla de asuntos ambientales, obviamente en la licorera pues uno se remite un poco a épocas pasadas, ya muy antiguas, donde pues la gente a veces se quejaba que por los olores que se desprendían en la quebrada, Manizales y no sé qué, y decían de alguna forma que había alguna responsabilidad de otras empresas también, pero desde la licorera. ¿Cómo es la realidad hoy de eso, Aureliano?
Es una muy buena pregunta y quiero compartirles a todos hoy cómo ha sido ese cambio. Realmente nosotros anteriormente nos dedicamos a un tema de cumplimiento normativo, como debe ser desde el punto de vista industrial, pero nos hemos puesto, por decir, la camiseta a la 10 y realmente somos hoy una empresa que realiza cero vertimientos a la quebrada Manizales. Hoy es una empresa que fue la primera que se conectó al interceptor que opera aguas de Manizales en función de descontaminar esta quebrada o este río prácticamente que tiene la ciudad a las afueras, que pasa por todo el sector industrial. Hoy la industria licorera de Caldas habla de producción más limpia y de economía circular. Y lo estamos haciendo y lo hemos logrado y hoy en día tenemos unos sellos ambientales muy importantes que dan fruto luego del esfuerzo que hemos tenido a través del tiempo y la reingeniería interna de todos nuestros procesos para poder hablar de sostenibilidad ambiental.
Muy bien, en esta mesa pues también están Juanita Donato, Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, preguntas para Aureliano.
Sí, Aureliano, yo quiero preguntar, Marta Lucía Gómez, quiero preguntarle, ustedes además de mejorar en este tema de vertimientos a la quebrada Manizales, también vienen trabajando en otros temas ambientales como el sendero que tienen, un sendero ecológico. ¿En qué van esos trabajos? Y si la gente que quiera conocer el sendero puede ingresar a la a este bosque, a este sendero de la industria licorera de Cali.
Claro, qué buena pregunta y para compartírsela acá a toda la comunidad. Hoy en día nosotros en la licuera de Caldas tenemos aproximadamente 300 hectáreas. Esta área tan grande, tenemos 270 hectáreas que es solamente de bosque húmedo montano bajo, el cual venimos conservando a través de los años. Allí tenemos unos senderos muy importantes donde contribuimos a la educación ambiental y también contribuimos a la conservación de este pulmón verde que está ubicado en la zona industrial de Manizales. A hoy hemos recibido cerca anualmente de 1,000 personas cada año, los cuales se remiten a nosotros y le hacemos un recorrido a estos senderos. Allí los llamamos los secretos de los licores de Caldas. ¿Por qué los secretos de los licores de Caldas? Nosotros somos una empresa diferencial en el mundo de licores, ya que nuestra reserva natural afloran nuestros nacimientos de agua manantial, y con estas aguas manantiales elaboramos nuestros licores, aguardiente, rones y cremas. Entonces es un diferencial importante que le damos a conocer a la comunidad cómo una industria tan grande de nuestro departamento como la licorera de Caldas puede ser sostenible desde la materia ambiental y conservar los ecosistemas. Entonces en los ecosistemas, como este bosque que les comentaba, allí también aparte de conservar la oferta hídrica, conservamos uno de nuestros secretos también, que es nuestra madera de roble blanco colombiano, con las cuales elaboramos nuestros toneles o barriles que le dan un bouquet diferente a nuestros rones. Entonces, allí hay un mundo mágico, el cual pueden visitar todas las personas de Manizales, grupos, entidades, gremios, corporaciones. Solamente es remitirnos un correo electrónico y nosotros organizamos toda la logística para que puedan disfrutar de este paraíso que tenemos nosotros en la parte de atrás de nuestra fábrica.
Muy bien, Fernando, pregunta.
Sí, pues a una persona que lleva tantos años en la licorera y que tiene que ver con estos temas de relacionamientos con la comunidad, para preguntarle qué creen ellos que pueda pasar en lo que sigue para la licorera de Caldas, teniendo en cuenta la recuperación que tuvo. Hace 10 años estábamos hablando de la posible liquidación de la licorera. Hoy en día es una empresa de nuevo brillante, pero sabemos que esto es cíclico en nuestro departamento. Y llegan muchos políticos, se apoderan de la licorera, se roban la licorera, vuelve, se va a cerrar, aparece alguien, la salva. ¿Cómo hacer para que esos procesos sean permanentes desde los funcionarios que permanecen allí? Porque es que los demás, los que van a hacer daño, salen rapidito y dejan solamente los problemas. Entonces, ¿ustedes cómo han asumido ese reto de mantener este liderazgo que ha recuperado la licorera en el país?
Ok, gracias por la pregunta. Creo que hay un tema muy importante. En el año 2016, cuando llega el doctor Luis Roberto Rivas Montoya y se empieza a ver ese cambio que tú mencionas en este momento, se crea una oficina muy importante que es la oficina corporativa, la oficina de asuntos corporativos. Allí hay un proceso muy importante que es el proceso de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Estos procesos le han permitido a la organización, por decirlo de alguna forma, blindar el personal técnico desde el sentido de que hayan prioridades, de que se pueda despolitizar, por decir de un caso, de una u otra forma la empresa, y con el apoyo de la gobernación y obviamente de la gerencia se ha permitido que la gente idónea esté en los cargos para que pueda ejercer una función técnica viable y que permita tener los resultados que tiene la licorera. Entonces creo que el modelo de gobierno corporativo que se creó bajo esta administración del doctor Luis Roberto y el modelo de responsabilidad social empresarial han permitido hablar de sostenibilidad en el tiempo. No solamente la sostenibilidad ambiental que hemos venido hablando, sino la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad técnica y la sostenibilidad del talento humano, que son súper importantes a través del tiempo y lo que ha dado los resultados de hoy. Allí hay otro tema muy importante y se puede ver que ahora en cabeza de nuestro gerente general, el doctor Andrés Elías Borrero, se ve cómo se da garantías a que el personal técnico pueda permanecer allí. Él era nuestro director corporativo y ahora es nuestro gerente general, tiene un conocimiento idóneo y la idea es que la empresa pueda seguir por el mismo camino.
No, y además, Fernando, pues Aureliano, aquí lo tengo al lado, una persona bastante joven, ya 15 años en la licorera, pero yo creo que entró allá como medio adolescente, parece, porque pero realmente es muy joven, pero esto también demuestra que la continuidad precisamente es equipo técnico, ¿no?
Así es.
Ese es un asunto que también hay que resaltar y que, bueno, y que con lo que usted menciona de lo que ocurre desde el 2016, pues a ese equipo que tiene un conocimiento, pues se le valora, ¿no?
Así es, se da una prioridad y ahí es donde empezamos a hablar de gobierno corporativo. Creo que la licorera de Caldas es una de las primeras empresas en el departamento que involucra un modelo de gobierno corporativo. Este modelo de gobierno corporativo le permite ser una empresa más eficiente y técnicamente hablando ser idónea en sus haceres tanto productivos, administrativos, de mercadeo y de sostenibilidad ambiental.
Bueno, Juanita Donato, buenos días. Tengo una pregunta, tiene que ver con el tema de la economía circular. Esto es una palabra que está muy de moda en estos días. Cuéntenos qué están haciendo ustedes en tema de economía circular, reciclaje de envases, qué es lo que están haciendo en ese aspecto.
Bueno, Juanita, ya hay un tema súper importante y es que hemos implementado un modelo de economía circular. Hoy en día se ha empezado a hablar mucho del tema de la sostenibilidad ambiental, de la responsabilidad social empresarial, pero muchos de esos modelos a veces son greenwashing, que están como en el papel, y cuando uno los empieza a ejecutar, realmente se empieza a vislumbrar temas económicos, temas de sostenibilidad. Y la economía circular que ha implementado la licorera de Caldas está en función de identificar su ciclo de vida del producto. Nosotros tenemos un producto y un portafolio amplio, donde son aguardientes, rones y cremas, como los hemos hablado, pero entonces este ciclo de vida del producto identificamos cuáles son nuestros grupos de interés. Y empezamos a trabajar de la mano con nuestros grupos de interés. Entonces, no solamente somos nosotros, sino que realmente sabemos que hay un actor que es parte fundamental en toda nuestra cadena de valor y empezamos a trabajar en conjunto y a optimizar procesos. Allí, dentro de la final de nuestra cadena de valor, está ya la recuperación de nuestros envases y empaques. Allí hay un tema muy importante y es que, como ustedes saben, nosotros somos una empresa pública y nuestras utilidades son para transferencia al departamento, para bienestar en el tema de salud, educación, cultura, deporte, vías terciarias. Cuando nosotros tenemos este producto, tenemos un enemigo muy grande que es la adulteración de nuestros productos. Y cuando esos envases quedan afuera, a veces se pueden adulterar. Entonces, ¿qué empezamos a montar? Montamos un programa nacional dentro de este modelo de economía circular que se llama RELIC, que es la recuperación de envases y empaques del sector de licores. Logramos agremiar las 8 licoreras del país, y de esta forma estamos trabajando en todo el territorio nacional. Hace poco llegamos de San Andrés, también estamos en trabajo, también acogimos la isla, no solamente el territorio nacional, sino que ya estuvimos también haciendo algo de imagen corporativa, viendo cómo nosotros podemos ser responsables dentro de un tema muy importante de la economía circular, que es la responsabilidad extendida del productor. Entonces estamos recuperando estos envases y empaques, y hay algo muy bonito, que no solamente lo estamos recuperando, la norma nos exige desde el gobierno nacional empezar con la recuperación del 10% de nuestros envases y empaques. Entonces, si nosotros estamos poniendo 40 millones de botellas, pues tenemos que recuperar el 10% de ese número, y es algo muy grande a nivel nacional. En este momento estamos en más del 17% de recuperación en el segundo año, lo estamos haciendo muy bien. Estamos viendo un tema de inclusión social muy importante, ya que estamos trabajando con un grupo de interés importante que son los recicladores de todo nuestro país, y ellos nos están aportando positivamente en esta recuperación y están viendo el valor agregado que tiene esto. Allí paralelamente hemos migrado a otro tema, y es que en los empaques que nosotros tenemos, por ejemplo, de Tetra Pak y de Shot, parte de nuestros envases, de nuestros productos, estamos elaborando mobiliarios escolares para los niños de básica primaria, y hemos beneficiado ya a más de 500 niños en todo el país, en nuestro departamento más de 300 niños, donde las escuelas más vulnerables pueden tener escritorios dentro del programa Mi Escritorio, mobiliarios escolares bimodales, que permiten no solamente recuperar estos envases y empaques que generalmente eran llamados mal basuras, sino que se puede convertir en materia prima a otro proceso productivo. Y allí hay algo muy importante, y ya es trabajar por el tema social y el desarrollo de región de nuestro departamento.
Exactamente, entonces le quería preguntar, Aureliano, en Caldas específicamente, y ya hablamos de los asuntos ambientales, pero digamos lo que tiene que ver con los programas de responsabilidad social empresarial en la gente, las comunidades como tal, ¿qué tipo de programas tienen ustedes?
Bueno, nosotros desde la oficina corporativa hacemos gran diversidad en apoyos en temas sociales y culturales. Apoyamos, por ejemplo, las fiestas patronales, apoyamos desde el punto de vista social el tema del deporte en todas sus dimensiones. Y desde un punto de vista muy importante, con estos programas de economía circular, estamos aportando en la inclusión social con grupos, como les comentaba, con el tema de los recicladores, dándoles, por decir, entre comillas, un trabajo digno dentro de la recuperación de envases y empaques. Y paralelamente, en el sector de la educación, hemos podido estar ahora en diferentes municipios de nuestro departamento apoyando diferentes escuelas o instituciones educativas que necesitan estos mobiliarios, donde encontramos niños que a veces no tienen dónde sentarse o cuentan con un deterioro de sus sillas. Y llegamos, y mirar esto es muy positivo para nosotros, como no solamente como imagen corporativa, sino que realmente como un bienestar para nuestro departamento. Entonces creo que ha sido un trabajo importante, y no solamente en el tema deportivo, no solamente en el tema cultural, como en bandas sinfónicas y demás, sino y en el tema del arte, sino en ese tema social, que realmente es el que contribuye a que tengamos un mejor departamento, unas mejores ciudades, unos mejores municipios, y por ende un mejor desarrollo de toda nuestra región.
Muy bien, Aureliano, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana y pues contarnos esto de la industria licorera de Caldas. Habíamos visto los resultados económicos muy positivos y desde luego la manera en que termina pues este año, pero importante también conocer acerca de pues los programas sociales y ambientales que desarrollan ustedes allí en esta empresa.
Ok, muchas gracias. Para nosotros es un placer estar con ustedes y poderle informar a toda la comunidad qué es lo que venimos haciendo, hacia dónde vamos, cuál es nuestra proyección, con el fin de que también se puedan convertir en un grupo de interés importante para nosotros y que podamos trabajar de la mano, ya que ustedes saben que esto es una empresa pública y que está al bienestar de todos los caldenses.
Los deportes.
Oyentes, 12 del mediodía, 12 y 1. Saludamos, buenas tardes, a nuestra compañera Laura Nao. Laura, le tocó buenas tardes hoy.
Muy buenas tardes, Juanita, y a todos mis compañeros en la mesa y a todos los oyentes de La Patria Radio.
Bueno, Laura, hoy es un día importante para el fútbol pues regional. Hoy juega el Deportivo Pereira la final de la Liga Betplay 2 frente al Independiente Medellín, allí en Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas, ¿no? Así, sí. Para allá.
Sí, señora. Bueno, esta noche a las 7 de la noche empezará la final de vuelta. En este momento tiene un marcador 1-1, no se sacaron mayor diferencia el domingo en el Atanasio Girardot. Y pues Pereira buscará su primera estrella sus 78 años en el fútbol colombiano. Y pues Medellín se va por su séptima estrella.
Bueno, Laura, usted habló con algunos periodistas de la región de acá de Manizales, también habló con periodistas deportivos de Pereira. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Qué expectativas tienen?
Pues en general dicen que Pereira ha sido un equipo que ha seguido la idea del técnico. Alejandro Restrepo es un técnico joven y que le supo llegar a sus jugadores y ahí se están viendo en los resultados, a pesar de que Alejandro Restrepo llegó apenas hace 6 meses.
Bueno, Laura, escuchemos algunas de estas voces de estos periodistas deportivos. Vámonos con Jorge Eduardo Hurtado de RCN Radio Pereira.
¿Cuál es mi opinión del Pereira? Que ha hecho una campaña brillante, que viene haciendo un proceso brillante desde 2019 con la parte directiva, con los grupos financieros deportivos que hemos tenido. Se ha tenido una gran visión de cómo llevar al equipo a instancias importantes, por eso se logró ese ascenso. Por eso se buscó la categoría, por eso se pudo estar en la final de la Copa del Rey y por eso estamos ahora en la final. Yo diría que, primero que todo, por la motivación que existe en sus jugadores, en su cuerpo técnico, en sus hinchas, en la ciudad, hay una motivación adicional. Medellín puede serlo, pero Medellín ya lo ha vivido. Para Medellín es algo más normal, para Pereira es histórico, ¿no? Nunca en su vida ha sido campeón, nunca ha estado en la final. La motivación está absoluta. Pereira entiende que no es tan claro y no va a ser tan fácil volver a estar en la final. Entonces, la motivación de Pereira es esa. Me pregunta por una palabra, la motivación adicional que tiene sobre el rival.
Bueno, ahí está Laura. Escuchamos a Jorge Eduardo Hurtado de los dueños de El Balón, allí en RCN Radio Pereira.
Y escuchemos también a Sebastián Vallejo, periodista de La Querendona Radio.
Bueno, mis sensaciones, ya pensando un poquitico en el partido de vuelta, es que el Pereira tiene la mentalidad de que no hay nada que perder y todo por ganar. Cuando ya se instala en la final, más allá de quién tenga la camiseta más pesada o quién haya obtenido los títulos, creo que se equilibra la balanza, y sobre todo con dos equipos tan parejos y con dos equipos que han sido protagonistas a lo largo del semestre con juego directo y con goleadores destacados, porque los dos equipos tienen gol y yo creo que vamos a ver un encuentro muy atractivo, pero a pesar de todo, será detalles mínimos y va a ser todo muy estratégico. El que cometa menos errores va a ser el campeón del fútbol colombiano. Y eso está claro. Creo que Pereira tiene el hándicap de cerrar con su afición, pero no se puede confiar porque el Medellín es buen visitante y pues muchas de estas finales en torneos cortos se han definido en el partido de vuelta y de pronto el visitante se ha llevado los títulos.
Bueno, Fernando, ¿y usted sí le está haciendo fuerza al Pereira en la final hoy?
Sí, Juanita, sería venga una alegría para estos territorios. A mí no me disgusta, no me emociona tampoco mucho pues esta final. El final de equipos chicos no es lo mío, pero bueno, pero me parece bien que si ha de ganar uno, pues que sea el Pereira, ¿no?
Bueno, Laura, sigamos hablando también de otros temas y tiene que ver con el Once Caldas el tema que sigue, ¿no? La presentación de dos nuevos jugadores ayer.
Sí, Juanita, ayer en la rueda de prensa Once Caldas presentó a sus nuevos jugadores que ya habían hecho su presentación, por decirlo así, en sus redes sociales. El primero fue Santiago Jiménez, es un lateral derecho, es un lateral que viene de Envigado, joven y tiene muchas expectativas de triunfar en el equipo, lo mismo que Sherman Cárdenas, que con su experiencia espera con Dairo hacer como esa conexión.
Bueno, también tenemos una noticia de última hora, Fernando. ¿Qué es lo que está pasando en Perú?
A ver, Juanita, pues hay que empezar por el principio. A ver, decía doña Úrsula Iguarán, nada menos que ya esto me lo sé de memoria, ¿no? Es como si el tiempo diera vueltas en redondo. Si lo traigo a colación esta frase de 100 años de soledad, porque hace 30 años justamente empezó el golpe de estado del fujimorismo en Perú. El día que el fujimorismo declaró el gobierno de excepción y cerró el Congreso de Perú, esa gran reforma constitucional, que muchos aplaudieron por estos lados, hay que reconocerlo, pero que después llevó a lo que llevó a Perú. Pues don Pedro Castillo, que llegó enfrentándose al fujimorismo en las elecciones pasadas en este país vecino, acaba de hacer exactamente lo mismo. Acaba de decretar la disolución del Congreso, decretar el gobierno de excepción y todo a horas de debatirse su vacancia. Pues la inestabilidad jurídica en Perú es toda, pero como siempre lo repito y no me cansaré de repetirlo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Y eso está sucediendo en este momento en Perú, informa El Comercio de este país, el diario El Comercio, el más prestigioso diario de este país.
Luis Francisco, ¿qué situación la de este país vecino?
Muy complicado, muy complicado. Y Fernando, pues acierta precisamente, es como una especie de déjà vu, precisamente porque es una cosa cíclica en donde, pues obviamente por diferentes factores, las cosas cambian, digamos, en ese sentido, pero allí la inestabilidad de política en Perú y lo que venía pasando con Castillo, pues llevaba que esto podía pasar y efectivamente pues ahora se repite. En aquella época, como bien lo recuerda Fernando, Fujimori fue visto como un héroe nacional cuando llegó precisamente allí a cerrar el Congreso y a renovar los asuntos políticos. Había una guerrilla muy fuerte, el Sendero Luminoso, que hacía estragos terribles precisamente en ese país y se vio precisamente como un gran salvador de la época, pero después vimos el desarrollo infortunado de realmente un personaje que no debió haber llegado nunca al poder en Perú. Esperemos que, desde luego, el desenlace de lo que ocurre ahora pues no nos conduzca a otra cosa distinta que a, de pronto, fortalecer realmente, digamos, la democracia, que haya un camino precisamente para que esto se llegue muy pronto y que pues se enderece, digamos, de alguna manera la historia infortunada del Perú en los últimos años.
Bueno, Laura, sigamos con temas deportivos. Estábamos hablando de la rueda de prensa ayer de la presentación de dos nuevos jugadores del Once Caldas para la temporada del próximo año, Santiago Jiménez, Sherman Cárdenas. Otra vez retomemos, usted estuvo allí en la rueda de prensa.
Sí, pues los jugadores se mostraron muy animados, con intenciones de triunfar en el equipo. Sherman, pues con, por decirlo así, con una intención especial porque se volverá a encontrar con Dairo. Ellos tuvieron muy buena conexión en el Bucaramanga, los dos vienen de Bucaramanga, y pues esperemos que esa conexión dé muy buenos resultados. Y para los hinchas del 11, los abonos saldrán el 12 de diciembre.
Fernando.
No, yo quería preguntarle a Luis Francisco, que él que se la sabe casi todas, menos una, invitó hoy a alguien de la industria licorera de Caldas pensando precisamente en el regreso de Dairo Moreno y ahora la llegada de Charman Cárdenas al 11 Caldas.
Hombre, no, coincidió, Fernando, la verdad. Pues, si hubiera estado Millonarios en la final, de pronto alguien del Aguardiente Néctar, no sé.
Bueno, escuchemos lo que fueron algunas de las declaraciones ayer de estos dos nuevos jugadores. Escuchemos a Charman Cárdenas.
Bueno, la pregunta que me haces, yo creo que obviamente Dairo es una persona súper importante en esta ciudad, yo creo que en el país, y bueno, obviamente nos conocemos, tenemos una bonita relación, y bueno, esperamos poder hacer eso que hicimos, digamos, en Bucaramanga, poder hacerlo acá, mejorarlo y poder darle muchas alegrías a la gente. Pues no sé si tuvo mucho que ver, pero obviamente uno sí pregunta cuando llega la oferta, uno desde el club pregunta y pregunta por la ciudad, por el equipo, por todo lo que pase. Y la verdad, obviamente, la Dairo siempre deja a Once Caldas muy alto y bueno, venimos muy contentos con esta gran expectativa de poder demostrar dentro del campo y bueno, como lo dije ahora, es probable muchas alegrías a Once.
Escuchemos también a Santiago Jiménez, quien viene desde Envigado.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. En cuanto a tu pregunta, sobre mis características, creo que te puedo decir que soy un jugador que le da el 100% en la cancha, que se compromete 100% con el club, que soy fuerte en los duelos, que vine para darle salida al equipo, terminar bien las jugadas. Y en cuanto a mi proceso ligado, creo que mi proceso empezó desde los 12 años, era muchísimos años allá. En años anteriores tuve pues oportunidades de salir, pero no se concretaban por lo que tenía contrato. Ahora este buen torneo que hicimos todos a nivel grupal, donde sacamos logros muy importantes, como clasificar después de 7 años, cosas muy importantes que logramos en el club, pues me abre la posibilidad de venir acá y sin pensarlo, obviamente, quise venir acá porque sé la historia de Once Caldas, la historia que quiere otra vez marcar el fútbol colombiano, un equipo grande, campeón, y creo que estoy muy contento y esperanzado obviamente en el proyecto que se está armando.
Bueno, Laura, pasemos al Mundial. ¿Cómo terminó ayer la jornada mundialista?
Bueno, Juanita, pues ayer se dio otro batacazo, otro golpe, de los equipos que han sido revelación de esta Copa Mundial. Marruecos eliminó a España en el tiempo reglamentario, quedó terminó 0-0, en el tiempo suplementario en los 30 minutos terminó 0-0 y se definió desde los cobros, desde el punto penal, 3-0 ganó Marruecos y España quedó eliminada. Y Portugal goleó a Suiza 6-1.
Bueno, Laura, ¿cuándo volvemos a tener partidos? ¿Cuándo hay cuartos?
Bueno, pues hoy mañana estamos en el primer descanso en el Mundial. Los cuartos de final empiezan el viernes y terminan el sábado. El viernes a las 10 de la mañana juegan Croacia-Brasil, a las 2 de la tarde juegan Países Bajos-Argentina, a las el 10 de diciembre, el sábado, juega a las 10 de la mañana Marruecos-Portugal y a las 2 de la tarde Inglaterra-Francia.
¡Saludes!
Es perjudicial para la salud. ¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada 3 kilómetros? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
Salud es Navidad y con la licorera de Caldas, el mejor motivo para celebrar. Para los que saben, ron viejo de Caldas. Para los siempre alegres, aguardiente cristal. Para los pioneros, amarillo de Manzanares. Para quienes lo merecen todo. ¡Cheers! Industria licorera.
Es perjudicial para la salud.
La concesión Pacífico 3 tiene dispuesta para la comunidad y usuarios de la vía oficinas de atención ubicadas a lo largo del corredor vial. En ellas podrás radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, aclarar dudas sobre las obras y conocer las gestiones de este proyecto de infraestructura. Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la calle 77, número 2143, barrio Milán Manizales. Para conocer la ubicación de las demás oficinas, ingresa al portal web www.pacifico3.com. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía.
Oyentes, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 16 en este miércoles 7 de diciembre. Y pues aquí nuestro compañero Oscar Beyman, le damos las buenas tardes. Oscar, cuéntenos qué está pasando con los estudiantes de la Universidad de Manizales. ¿Por qué entraron en paro, en específico los estudiantes de medicina de dicha institución?
Mire, Juanita, es una situación que se empezó a vivir en las universidades de Bogotá, digamos lo que a manera de alerta, universidades privadas de la capital de la República pegaron, por decir así, el grito en el cielo cuando les empezaron a salir las matrículas este año, algo que tiene que ver con el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que de acuerdo con el gobierno y el DANE alcanzó el 12,53%. Eso lleva a las universidades privadas que viven básicamente de la matrícula, a hacer un incremento que se sintió muy fuerte, y digamos aquí en Manizales ya hay una repercusión, y es en la Universidad de Manizales, donde subió el 12,22%. Los estudiantes de medicina están en paro, aunque no están en clase, pero ellos se declaran en paro para protestar por esta situación, y le han dicho al rector que se sienten de nuevo en una mesa para dialogar, para tratar de concertar un nuevo precio, porque dicen que conseguir de un momento a otro, digamos como en el caso de un estudiante que nos habló para este tema, de pasar de 15 a 17 millones de un momento a otro, o sea, tenerse que conseguir otros 2 millones no es fácil, porque el plazo vence el próximo 16 de diciembre, o sea, de este viernes en 8. ¿Qué ha dicho el rector? El rector dice que él se ha acogido a lo que se acordó en la Asociación Colombiana de Universidades con el gobierno nacional, que era el 12,5%, y aquí se ha hecho un incremento del 12,2%. De acuerdo con el rector Eduardo Emilio Ramírez, él quiso recordar que, por ejemplo, en el 2021 solamente se aumentó el 2%, que ha sido el más bajo de la historia de esta universidad, que recordemos que cumplió este año su medio siglo. Y lo hizo en esa ocasión para solidarizarse por la dificultad económica de los hogares con lo de la pandemia. Para el 2022 fue del 7,5%, cuando él también argumenta que en esa ocasión el salario mínimo tuvo un aumento del 10,7%, o sea que estuvieron muy por debajo de esto, y agrega que la universidad tiene un déficit de 1.400 millones de pesos. Eso para decir que las universidades privadas, como lo decíamos ahora, no reciben subsidios del Estado, no reciben plata estatal, como en el caso de Manizales lo hacen la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional y hablando de Caldas, el SINOC de Pensilvania y también el SENA, que son estatales y reciben recursos del Estado. Las universidades privadas, para poder sobrevivir, para comprar equipos, para tener profesores de alta calidad, necesitan muchos millones de millones. Y entonces, pues es lo que dice, que para poder subsistir, para poder tratar de superar ese déficit que tienen de 1.400 millones de pesos, necesitaban ya este año hacer un incremento, y eso es lo que han hecho.
La voz del día.
Bueno, y hasta ahora saludamos a Francisco Javier González, coordinador de la Cátedra de Historia de Caldas, de Manizales y Caldas. Francisco Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, gusto saludarlo. También se trabaja Fernando Alonso, y ponerle más alientico al Pereira, Fernando Alonso, a Juanito y a Marta Lucía. Hay que apoyar los equipos de la región.
Muy bien, Francisco. Bueno, usted, pues,
acaba de terminar la... Ya sé por qué lo invitó, para que le haga fuerza al equipo.
acaba de terminar, vamos a hablar de cosas serias. Acaba de terminar la cátedra de historia, sí, Francisco, y pues se ha tenido, pues ya digamos, ese... La séptima, ¿no? La séptima fue esta edición.
Sí.
Y pues un trabajo académico bastante interesante. Cuéntenos un poco cómo termina, cuáles son las conclusiones.
Muchas gracias, Luis Francisco. Primero, muy satisfechos, y anticipadamente pues darle los agradecimientos a la Patria y a la Patria Radio y a todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado. El balance es muy satisfactorio. Esto lleva muchísimo trabajo, pero creo que eso es lo que lo hace más satisfactorio. Tuvimos 17 sesiones, y de las cuales 3 fueron en Mariquita, en Herbeo y en La Dorada. ¿Sí? Y ese es uno de los propósitos que teníamos desde la segunda versión, que era descentralizar el proyecto. Yo pienso que también muy importante... 24 entidades vinculadas, 23 ponentes, y por primera vez en esta séptima versión logramos graduar, que es como lo llamamos nosotros, 154 ciudadanos. O sea, eso es un número extraordinario, considerando que fueron 17 sesiones y quienes desean certificarse deben asistir por lo menos al 70% de las sesiones. Pienso que ha quedado en la memoria de todos los asistentes el papel tan preponderante de Manuel Mejía Jaramillo, y para destacar también pues que en la clausura tuvimos 3 personajes muy reconocidos por la ciudad y por la patria, pues porque invitamos al acto de clausura a los 3 columnistas más bellos de la patria, a Adriana Villegas, a José Enrique Pavo y a Alejandro Samper, porque de eso se trata la cátedra, no simplemente de hacer memoria de hechos y fechas, sino de mirar de qué manera la configuración de nuestro territorio nos puede ayudar para entender las dinámicas actuales y muchas de ellas problemáticas, como con la movilidad. La invitación para el próximo año a la octava versión de la cátedra va a ser en homenaje a una mujer, y en el ciclo 1 vamos a hablar de escritos y escritores de Caldas, y en el ciclo 2 continuaremos con el tema de historias urbanas. Este es un evento organizado por la Universidad de Caldas y Piedra Maní, Y en el comité pues está Luis Fernando Sánchez, Albeiro Valencia y quien les habla. Eso, digamos que un resumen, Luis Francisco, de lo que fue esta exitosa versión de la séptima cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas.
Muchas gracias, Francisco. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta para el coordinador de la cátedra, Marta, Fernando, Juanita.
Sí, yo tengo
Francisco,
Marta. También.
Ay, qué pena, Fernando. No, yo quiero preguntarle a Francisco con un saludo, que usted ya es, o se lanzó al ruedo político de nuevo, se fue concejal de Manizales y se lanza de nuevo al ruedo político, esta vez tratando de aspirar, o está explorando un poco la posibilidad de ser precandidato a la alcaldía de Manizales. ¿Cómo va esa aspiración? ¿Quién lo está apoyando? ¿Y cómo sería su participación en las elecciones del 2023?
Pues un saludo muy especial, Marta Lucía. Pues me coges fuera de base, yo estaba preparado era para darte la cátedra. Luis Francisco Oso me dijo, pero ni más faltar, aquí no hay nada que ocultar. Mira, eso es muy sencillo. Nosotros, cuando digo nosotros, son unas personas que pues, nos hemos preocupado mucho por Manizales hace mucho rato. Nos invitaron a una reunión, a que habláramos de la ciudad. Y estuvimos hablando, nos tomaron una foto y y vaya sorpresa cuando dijeron que éramos precandidatos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo tengo que reconocer que es que yo he venido dialogando de un tiempo atrás con los representantes del movimiento político, del partido político Dignidad, que lidera a nivel nacional Jorge Enrique Robledo Castillo. Y con ellos hemos venido haciendo un trabajo muy interesante, dialogando, o sea, estamos dialogando con la ciudad, con personas, discutiendo sobre los problemas de nuestra ciudad y mirar de qué manera podemos desarrollar una propuesta para la próxima alcaldía. Si esa propuesta se hace a través mío o a través de otra persona, pues bienvenido. Entonces, ustedes sabrán, como yo no hice martirología, claro, yo estuve en el Partido Verde, yo renuncié al Partido Verde cuando terminé mi ciclo, y ahora pues estoy trabajando y haciendo un proyecto de ciudad con el grupo de Dignidad, y en esas estamos, Marta Lucía, y esperamos, tenemos muchas ideas interesantes y ojalá algún día pues las podamos poner sobre la mesa y dialogar sobre ellas.
Fernando.
No, yo quería conectar al profesor Francisco con el tema anterior, hizo una aparición y tiene que ver con la Universidad de Manizales y los costos de la matrícula en este tema. Él pues como organizador de esta cátedra, como profesor de muchos años en la universidad, sabe que pagarles a los profesores es caro. Un profesor, a medida que va consiguiendo sus maestrías, sus doctorados, que empiezan a investigar, que empiezan a aportarle a la comunidad, pues vale plata. Y en ese sentido, las universidades deben también pues recibir, ir ajustando sus costos. ¿Usted cree que es posible poder tener mantener una calidad universitaria bajándole a las matrículas, por ejemplo, en el sector privado? Usted también ha enseñado en universidades privadas, en este momento pues más vinculado a la pública, pero usted, ¿cómo ve en el mundo académico esta situación, que es una paradoja, ¿no? O sea, a la medida que se ponen costosos los presupuestos, digamos, los gastos, pues hay que cobrarle más caro, y el estudiante es el que tiene que pagar eso. ¿Cómo lo ve?
Pues, Fernando Alonso, con un gusto de saludo para usted. Mire, yo pienso lo siguiente. Las universidades privadas en Colombia, sobre todo las universidades con acreditación de alta calidad, en Manizales tenemos 5 universidades con acreditación de alta calidad, 2 públicas y 3 privadas. Y mantener esos estándares de calidad pues implica, entre otros, tener una estructura presupuestal acorde con lo que la universidad está ofertando. Aquí hay un problema adicional, y es que hay unas carreras, si usted pregunta, hay unas carreras, sobre todo en las universidades privadas, que podríamos decir que son como el cordón umbilical que permiten el financiamiento de las mismas. Cuando hablamos de la Universidad de Manizales, yo pienso que para nadie es un secreto que medicina es el cordón umbilical de la Universidad de Manizales, como lo es el programa de odontología para la Universidad Autónoma, como lo es el programa de enfermería para la Universidad Católica. Entonces, obviamente, hay una mirada bien interesante que plantear frente al tema de los ajustes. A mí no me cabe la menor duda que los estudiantes de las universidades privadas hacen unos esfuerzos económicos, sus familias enormes, por pagar unas matrículas que para nada son pues baratas, o sea, están acorde con el presupuesto de estas universidades. Sé que es un tema muy difícil, para las universidades privadas, pero eso va a terminar, Fernando Alonso, como suele hacerse en las universidades privadas, y es que ambas partes deban ceder. Yo sé que las universidades privadas pretender mantenerse de manera, ciega, sobre fijar una tarifa de matrícula, pues eso va a generar algunos malestares en la comunidad académica. Ese siempre ha sido el principal problema de las universidades privadas. Yo desearía que la Universidad de Manizales puedan solucionar el inconveniente que tienen con los estudiantes de la Facultad de Medicina, porque mire una cosa, Fernando Alonso, normalmente las universidades privadas manejan unos estándares, pero si usted mira las matrículas de las universidades privadas, ya las universidades privadas están entrando en una tarifa diferencial de matrículas, y las tarifas diferenciales de matrículas están dependiendo ya es de las carreras más pretendidas por los ciudadanos. Medicina, yo tengo entendido que es la carrera más costosa de la Universidad de Manizales, lo que no sucede con otras carreras, que son incluso más financiables, más económicas de pagar. Sé que no es un asunto fácil para el rector, pues porque obviamente yo esta mañana lo leí precisamente en el periódico La Patria, de cual soy honrosamente suscriptor, y él decía allí que creo que la Universidad de Manizales está en un déficit de 1.400 millones de pesos. Entonces obviamente el tema no es para nada fácil, pero implica necesariamente entrar en un escenario de cesión mutua entre los intereses de la universidad y los estudiantes y el interés de los estudiantes de medicina.
Francisco, terminamos hablando no solamente de historia, sino de política, de educación. Muy bien, muy productiva, desde luego, pues esta jornada. Muy amable, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Francisco,
esta tarde.
Usted, muchas gracias, saludos a todos los oyentes de La Patria Radio y bueno, y que gane el Pereira.
Bueno, oyentes, 12 y 29, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Nos encontramos entonces el próximo viernes a las 7 de la mañana con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Soy Juanita Donato y que tengan un feliz día. Hasta luego.